Bueno, buen día. Nos toca hablar para colegas y amigos. Y nos toca hablar también fundamentalmente en lo que nosotros vamos a dedicarnos, más que nada a dirigirnos a los señores periodistas, teniendo presente que estamos en los albores de la aprobación de una reforma procesal, que parece que ha llegado ya o se ha instalado políticamente y el camino es irreversible. Todo parece indicar que va a terminar aprobándose en el curso del mes de diciembre y que nos va a depositar a los operadores de justicia en un mundo nuevo, en el marco de lo que se conoce en el mundo como proceso acusatorio o adversarial. ¿Qué significa que el sistema de justicia vire o migre hacia un proceso acusatorio? Se podría decir mucho, sería muy extensa la jornada y seguramente no la abarcaríamos en uno, dos o tres días. Pero me gusta referirme en la definición o la idea o noción de proceso acusatorio a algunas trazas que Foucault dedica cuando analiza la tradición germánica procesal. Foucault habla de dos o tres líneas principales para definir lo que es la idea de un proceso acusatorio. Y analizando la tradición alemana, en primer lugar, nos brinda lo que es la idea del conflicto. Se abandona, como en el sistema continental europeo, al que ya se refirieron el presidente de la Suprema Corte y el señor fiscal de Corte, fundamentalmente se abandona la idea del sistema continental europeo en el sentido de que el delito es una infracción o una desobediencia. Es decir, ocurrida una desobediencia a la norma, ocurre lo que se llama una infracción y por lo tanto sobreviene ineludiblemente, necesariamente, una pena. En el proceso acusatorio, en cambio, lo que tenemos son intereses en conflicto. Tenemos un conflicto de intereses que van a ser tramitados por individuos o grupos de individuos. Pero en definitiva, tenemos intereses en pugna. Intereses que van a ser llevados o gestionados, y acá la segunda característica, al marco de un juicio. Ellos, en la tradición acusatoria, es mejor o más conveniente hablar de juicio que de proceso. Y se van a tramitar en forma pública y en audiencia. Esa audiencia no va a estar dirigida a resolver el conflicto. El conflicto va a pervivir. El conflicto no es anulado. El conflicto es tramitado, es gestionado, pero no es solucionado. Binder habla en este sentido de una antinomia. Es algo que va tramitándose, va mutando y va transformándose en una nueva solución, pero no desaparece. Como no desaparece, la idea de paz, que en los sistemas tradicionales que nosotros conocemos, continentales europeos, son sinónimos de justicia, esa idea de justicia como paz no se verifica en el proceso acusatorio, sino que la idea que domina es la de conflicto. Y en las palabras del propio Foucault, termina siendo el juicio una concatenación de venganzas. Se tramita procesalmente los actos de venganza, en una forma pura y cruda de definir el conflicto procesal penal. Y finalmente, como última característica que menciona el autor, y que es inherente al proceso acusatorio, y aunque no está en el proyecto que está aprobado por una de las cámaras y que seguramente va a ser aprobado por la segunda en estos días, es el pacto. Todo conflicto, toda guerra, necesita de pactos. El pacto es una de las características principales en el nuevo diseño procesal. Decimos que no está previsto y creo que lo refirió el fiscal de corte, creo que no es deliberado, no se ha obviado deliberadamente, sino que ha sido una estrategia política para salir, para votar lo más rápido posible lo que se podía votar en régimen de consenso, hacerlo rápidamente para luego incorporar seguramente, y a más tardar el año que viene, pues entendemos que es indispensable incorporar las salidas alternativas al proceso y con ello incorporar estos pactos que son inherentes a un sistema que si no colapsaría. Por lo tanto, en este conflicto que en el proceso acusatorio van a tramitar y a gestionar las partes, cambia también la percepción de la ciudadanía. La ciudadanía que está demandando permanentemente información para tomar decisiones, decisiones que hacen el sistema democrático, necesita de información de primera mano. Y esto también cambia, porque en el proceso acusatorio los que manejan la información son otros sujetos, porque van a ser los que tramiten el conflicto. Y no va a ser el que resuelva el conflicto. Hoy por hoy, las cámaras se focalizan generalmente sobre la persona del juez, que es ese sujeto procesal al que Chediak aludía, al que el doctor Chediak aludía, cuando le sumaba una serie de funciones que iban desde la investigación hasta la sentencia de condena, pasando por todos los pasos intermedios. Ese sujeto procesal, evidentemente, en el sistema actual es el que maneja toda la información del proceso. Pero en un nuevo sistema, en el sistema acusatorio, eso no va a ocurrir así, porque el señor juez va a llegar el día de la audiencia sin prácticamente ninguna información. Información que va a tener en la audiencia y de primera mano de las partes. Por lo tanto, al periodista, el que me parece muy feo referirlo como archivo adjunto, pero bueno, no le digas nada. El señor periodista va seguramente a ir directamente hacia quienes manejan el cúmulo informativo. ¿Qué van a hacer las partes? Y en particular, ¿quién llevó a cabo la investigación? Y el que llevó a cabo la investigación es el Ministerio Público. Más allá de que el defensor, privado o público, pueda también llevar adelante una investigación tendiente a una teoría del caso diferente a la que va a ensayar o a poner en práctica el Ministerio Público. Pero en general, y la experiencia así lo indica, que las cámaras van directo a buscar al fiscal. Y ese fiscal va a tener que aggiornarse a esta nueva dinámica informativa que nosotros, en consonancia con lo que decía el señor fiscal de corte, también la concebimos como una información de calidad, no solamente en cuanto al contenido de la información, sino también a la forma, el cómo, el cuándo y el qué se dice. Y en el cómo y en el cuándo es fundamental que la fuente directa de la información sea el propio fiscal. Esto no quiere decir que el Ministerio Público no deba contar con una oficina o departamento que se encargue específicamente de cuestiones que hacen a la información o a la publicidad de la información. No son antitéticos, son complementarios. Pero la información que se da al periodista respecto de una investigación, de una audiencia, debe también ser dada por el propio operador del sistema, porque es, sin lugar a dudas, lo que demanda el receptor. El receptor difícilmente esté esperando un parte de la fiscalía, aunque en algunos casos pueda ser lo más conveniente. Pero en general, el ciudadano y el intermediario de la noticia al ciudadano, que es el periodista, va a requerir una opinión directa de boca del propio agente u operador del Ministerio Público. Para eso, obviamente, es necesario una capacitación adecuada y que tenga como cometido dar una información de calidad al ciudadano, que en definitiva es el que avala todo este sistema y paga todo este sistema de persecución penal. Por supuesto que esto tiene sus bemoles y sus riesgos. basta ver sistemas que han instaurado recientemente los procesos acusatorios para ver cómo algunas veces esta forma de informar suele llegar incluso a distorsionar la propia, el funcionamiento de la propia causa. Pero eso también es inherente al buen manejo de los protocolos de información y de el cómo se brinda la información a la prensa. Porque en la medida que se da buena información, se evita una de las principales distorsiones del sistema de comunicación de las decisiones judiciales o del Ministerio Público, que es cuando los periodistas montan un juicio paralelo en los medios. Si el periodista tiene la información de lo que pasa en una causa, no necesita hacer un juicio paralelo, porque el juicio ya está siendo en el ámbito natural del juicio, que es la audiencia. Y el periodista seguramente no quiera o no pueda, porque también tiene una vida, estar 24 horas adentro de una audiencia para saber qué pasó en la audiencia. Seguramente el periodista va a dedicar 15 o 20 minutos a esa noticia y va a ir a buscar la palabra del operador. Y ahí es que el operador va a tener que dar esa información en la mejor forma y con la mejor calidad posible. Otro de los problemas que nos vamos a enfrentar, que también lo hemos visto con colegas de otros países, es el tiempo. El operador, el agente del Ministerio Público, la defensa, tiene que trabajar, y el contacto con la prensa evidentemente también lleva mucho tiempo. Sobre todo lo sabemos en sistemas que han empezado a funcionar no hace mucho tiempo, donde la atención pública es muy importante, porque es un sistema nuevo, porque la gente está muy interesada en conocerlo, porque despierta mucha atención y curiosidad, y eso hace que en los primeros tiempos la demanda sea muy intensa. Y seguramente un fiscal no puede estar o dedicar diariamente 1 o 2 horas a atender las radios. Pero bueno, será otro de los temas que tendremos que aprender a manejar entre fiscales y periodistas, para que eso pueda ser posible, la información pueda llegar y no insuma todo el tiempo ni del periodista ni del fiscal. Por último, redondeando, decir que para nosotros, para los fiscales, esto es un cambio del mundo. Nos han cambiado el mundo. Algunos nos avisaron un ratito antes, a otros un ratito más cercano en el tiempo, pero en realidad esto es un cambio radical en la forma de actuación, es un cambio radical en nuestra forma de vivir la experiencia jurídica. Nos va a llevar a cambiar seguramente todo nuestro sistema de ADN jurídico y cultural, más allá de lo normativo. Tenemos un código aprobado que seguramente no sea mejor, seguramente varios de nosotros pensaríamos que es mejor otro código, un código mucho más acusatorio. Si me preguntara a mí, diría que este código es tímidamente acusatorio, y yo elegiría uno mucho más fuertemente acusatorio. Pero el que tenemos es este. Y con este código que tenemos aprobado, y con los mejores que seguramente se van a implementar en el año que viene, los operadores tenemos que aprender a incorporar, más allá del articulado, lo que es la inteligencia y el espíritu del sistema acusatorio, que es lo que a un país con una fuerte tradición inquisitiva, como todos los países latinoamericanos, nos cuesta más. Hemos recibido capacitaciones de fiscales norteamericanos y de algunos argentinos, y créanme que ver a nuestros hermanos latinoamericanos con problemas o problemáticas similares a las que nosotros le tenemos mucho temor, también nos hace tener una experiencia de cercanía con esas capacitaciones. Y por un lado, ver que los sistemas anglosajones, que veíamos tan alejados, tan extraños, tan exóticos para lo que era nuestra cultura jurídica, están mucho más cercanos y están actualmente en países como la Argentina y Chile, no están solamente en Estados Unidos. Y por otro lado, ver cómo los países latinoamericanos han incorporado esos procesos que parecían tan ajenos y lo han hecho con éxito, con mayor o menor medida, pero en un sistema de fracasos y perfeccionamiento, pero lo han llevado adelante, y seguramente nosotros también podemos hacerlo. Muchas gracias.